Hola a todos, bienvenidos a Gamer Gallery, el podcast internacional de videojuegos con más acento andaluz de toda la podcastfera. Os saludo a Kiomu desde Barcelona y como todos los días que grabamos, tengo el gustazo de saludar desde Cádiz a Rioga.
Hola, muy buenas.
Desde Berlín también saludo a Elegido.
Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Y nada, chicos, pues en este capítulo vamos a hablar de un juego que salió Elegido hace 2 semanas, nada menos que Pulstar, un shoot'em up o juego de naves pegando tiros que salió en verano de 1995. Elegido, ¿a qué jugábamos ese año?
Pues por tercera vez sale el 95. Este año además teníamos Warcraft 2, Tide of Darkness, de ordenador, un clásico. Ristar de Mega Drive, el Time Crisis para arcade, el Terranigma para Super Nintendo SRG, el Killer Instinct para Super Nintendo también, y la pre-renderización incluso llegó para Game Boy, la portátil de Nintendo.
Muy bien, y en cuanto a cine, ¿qué teníamos, Yoga?
En cine tenemos por aquí, aunque lo gordo ya se haya ido, pero todavía quedan cosillas. Mira, está Waterworld, que es la película con la que Kevin Costner perdió las tres cosas que más quería. Su mujer, su dinero y...
la dignidad.
Su pelo. Su pelo, la dignidad la perdió antes. Salió Desperado de Robert Rodríguez con Antonio Banderas en plan Latin Lover, Mallrats de Kevin Smith, María Roja del tristemente fallecido hace poco Tony Scott, que si no me equivoco además fue la primera de las muchas colaboraciones que hizo con el actor de ese Washington. Y también tenemos Diarios de un adolescente con un jovencísimo Leonardo DiCaprio en su primer papel como protagonista, que en 1995 todavía quedan cosillas, pero vamos a dejarlo por si sale otra vez. Pero quedan cosillas todavía.
¿Qué saldrá?
Hombre, esperemos que haya un poquito más de variedad, porque si no nos vamos a estancar aquí en el 95.
Ya ves. Por juegazo no será, yo ya lo he dicho,
¿eh? Eso es verdad. Bueno, pues en cuanto a música, exactamente, teníamos el disco más vendido de todo el año y que hubiera salido en 1995 era La Flor Prometida de Luz Casal. Se vendió mucho, supongo que en Navidades y sitios y cosas de estas, en donde se regala a gente sin saber qué les gusta, ¿no? También teníamos el álbum History de Michael Jackson, que fue una especie de un retorno a la vida musical que tenía este hombre. Y el disco Pulse de Pink Floyd, que es un disco que tenía un pilotito rojo que... según decían, pues tenía una pila que duraba 2 años y por entonces pues no parecía la polla, pero ahora le enchufábamos un LED y eso duraba toda la vida.
Dios, pues yo lo tengo que ver, es que yo no caigo ahora mismo en que el LED funcionara.
Sí, bueno, ahora mismo no creo que esté esa edición ya, obviamente.
No, si está claro que no. Está claro que no, si no lo hubiera visto, pero digo, por lo menos en fotos. No sé,
sí, seguro que sí. La portada es el iris de un ojo, o sea, es muy conocido.
Seguro ahora mismo yo tampoco.
Ya os la pasaré, pues. En fin, una vez que conocemos ya qué pasó este año, vamos a hablar del Pulstar. Para empezar, contadme cómo habéis jugado y qué habéis utilizado para jugar. Elegido, cuéntame.
Bueno, yo también tengo historia, porque he jugado bajo la plataforma Linux y esta vez, como el MAME no me rulaba directamente, no conseguí que me rulase para ese juego, para otros sí, tuve que tirar de un emulador llamado GNGeo, que tuve que, por supuesto, compilar otra vez a mano.
Y que
la verdad es que no veo muy fino. O sea, aparte de que tenía una raya vertical, digamos, en el 20% por la derecha de la pantalla, que estorbaba un poquito, aunque era una línea de píxeles solamente, de vez en cuando se me ralentizaba. A pesar de usar OpenGL, se veía que no estaba nada optimizado. Y mi ordenador, que es bastante competente, el de la empresa, no podía tirar bien en algunos puntos.
Vaya.
Eso le pasa por piratón. Si se hubiera comprado la consola que va a dar 300 euros todo lo más.
Exacto.
Y el juego que va a dar otros 150, ¿sabes? Pues sí, entonces no diles tiene ese problema.
Y eso sí está en stock.
Eso sí está. Porque vamos.
Pero eso te pasa por ser un hippie que usa el software libre, tío. Eso es lo que pasa.
Sí, pero explotas.
Sí.
Y cuéntame, ¿te lo has pasado?
Pues realmente me llega hasta la 5, de manera legal, a la fase 5. Pero trasteando descubrí que había un modo de truco y conseguí y me di cuenta de que en ese modo de truco podía activar invulnerabilidad. Claro, así es muy fácil, me pasa el juego.
Claro, así cualquiera, desde luego. Bueno, no, Ryoga...
mucho mérito.
Sí, desde luego. Y Ryoga, ¿tú cómo has jugado?
Yo he jugado con el emulador Kawax, igual que con World Heroes 2. Y esta vez, en vez del teclado, ¿vale? O el mando, porque en el caso de World Heroes 2 que me dejó un mando un colega. Un mando esto de palanca. Pero esta vez he jugado con el mando de la Xbox, que lo tengo conectado al PC. Y eso sí, he tenido que jugar con el analógico. El digital no funciona en Kawax, no sé por qué.
Vaya, cosa rara. A ver si buscamos algo de información para ver si...
Yo me puse a mirar, pero es que no. Lo único que podía hacer es instalar un programa al que yo pudiera asignarle las letras, por ejemplo, los
que te remapeaba, ¿no? Claro.
Ahí está, remapearlo. Pero digo, ya es un marrón para jugar. Porque resulta que es que no se jugaba tan incómodo, en verdad, con el analógico. Uh-huh. Mira que yo soy fuerza digital, para toda la vida. Viva el D, ¿no? De sí. Pad. Pero se podía jugar bien con el analógico, la verdad. No hay que ser tampoco pejido.
Perfecto. ¿Y te lo has llegado a pasar?
Sí, me lo he pasado, he tenido que continuar. He estado en nivel 8, que no lo he dicho antes, que es el nivel más gordo, se supone. No hay mucha diferencia con el 4, pero a nivel de tiro sí. Y me lo he pasado, pero he tenido que continuar 3 veces, lo que vienen a ser 20 duros en total.
O sea, te has gastado 100 pesetas en el juego.
100 pesetas en el juego, para los jóvenes y para los que no son de aquí, de España. Cada partida en las recreativas antes costaba 25 pesetas, 5 duros. Así que eso, 20 duros era jugar 4 veces. La normal y las 3 continuaciones. Así que eso, he gastado 20 duros para poder desmerecer en mi mejor partida, claro.
60 céntimos que... de euros si hiciéramos la conversión, pero que por los cojones te iba a costar 15 céntimos una partida.
Es que hoy no te cuestan un euro, te cuesta una partida.
Exacto.
Y un euro ya serían casi 7 continúes, casi, uh-huh, 7 partidas. O sea,
nada, impensable. Bueno, pues yo he jugado en mi PC de sobremesa, en el MAME oficial, pelado, a línea de comandos, con la BIOS de Neo Geo actualizada, que me dio un par de fallos al principio, pero la encontré muy fácilmente. Y aparte, como input, un mando arcade de 10 botones, que obviamente solamente usé 2 y uno casi que lo podía haber ahorrado.
Sí, uno estaba a adorno.
Sí.
A mí se me ha olvidado de pasarlo, pero yo también usé un gamepad. Uh-huh. Esta vez USB y con el diseño total de la Sega Saturn.
Como lo bueno.
Mejor mando de la historia.
Bueno, pues yo por desgracia no me lo he pasado el juego, me quedé a las puertas. Estuve hasta en la fase 8, la fase final. Pero obviamente ya me dio por culo todo ese ballet de balas, ¿no? O ballet de tiros.
Bullet Hell.
Bullet Ballet,
eso es el género de películas de John Woo, ¿vale? Que es Bullet Ballet, pero Bullet Hell es como se llama a los juegos con demasiados tiros de la cuenta.
Vale.
Entonces, ¿cuánto dinero le echaste?
Pues yo que sé, un montón de pasta, la verdad. Que...
El sueldo, ¿no? Entero.
Sí, ni os imagináis la que eché, pero bueno, lo disfruté mucho, que eso es lo que importa. Y por dónde iba. Ah, bueno, sí, que no me ha parecido tampoco muy difícil el juego, pero aún así, esa última fase, impensable, la verdad. Ahí no lo han nivelado bien.
Hay curva de dificultad peor, ¿eh?
Sí, sí,
me acuerdo la del Demon Crest. Y no.
Sí, desde luego. Bueno, pues vamos a analizar un poco a nivel gráfico el Pulstar antes de empezar a hablar de que si es difícil, que no es difícil, bla, bla, bla. Ryoga, cuéntanos tus impresiones a nivel gráfico.
Yo diría que a nivel gráfico, el nivel gráfico es lo más sobresaliente que tiene este juego. Es lo que a mí me ha parecido más vistoso y más espectacular con respecto a la época. Era la tecnología esta de pre-renderizar, era muy, muy famosa por aquel entonces, desde uh-huh. que la puso de moda el Rise of the Robots, aunque sea una mierda de juego, la puso de moda. Y que eso, que siguió a esa pseudo-digitalización del Mortal Kombat. Pues, el siguiente paso fue eso, la pre-renderización, que quedaba bastante simpaticota. Y en este juego pues hay bastantes ejemplos de lo que pueda decir ese tipo de gráfico. Sobre todo esos poses que giran, que son enormes y se ponen a girar. Eso que es algo espectacular, incluso hoy me parece espectacular, que hoy se hace todo por polígonos y todo. Ya no hace falta pre-renderizar nada. Las animaciones son fluidas, yo las he visto bastante fluidas, cada muñequito. Hay sprites que son monstruosos, hay algún que otro FMV que está bastante simpaticote. Cuando cuando haces, cuando acabas una fase y la nave se pone en grande y sale a disparar. Lo malo, eso sí, que como llevaras alguno de los, el escudo, el amiguito, o algunos options, eso desaparecía cuando salía el FMV. Decías tú, quedaba cutre eso, pero por lo demás, bien. Los bosses me parecen súper bien diseñados. Algunos son muy parecidos entre ellos, uno con otro, otro con otro. Son un poquito parecidos, pero son brutales, vamos. Y eso, me gusta el detallito de que cuando la nave lleva dos options, esos dos cacharros que soportan...
Sí, los satélites, disparo, ¿no?
Los satélites. Cuando te acercas al suelo, se encoge el option. Un detalle que a mí me gusta mucho. Y ya, a nivel lo más cafre que he visto del juego, es el fondo que tiene la segunda mitad de la segunda fase. O sea, por el boss. Que tiene un de eso que se deforma. A mí me recordó, porque hay varios fondos que yo he visto deformarse, ¿no? Como, y me acordé del de la fase de bonus del primer Sonic, el Sonic 1. En el que hay una pajarita que cambia, es como origami de fondo, que va cambiando, pero es como un motivo, ¿de acuerdo? Es como una textura que se repite y se repite. Entonces, en realidad, la máquina solo está cambiando uno y está repitiendo lo mismo varias veces. Aparte que no está todo el rato moviéndose. Pero en este no, en este es a cara perro. Toda la pantalla entera, yo moviendo las manos aquí como si me vierais. Toda la pantalla entera y se deforma así y no hay un patrón que tú puedas decir, esto están repitiendo este trozo. No, todo es a cara perro. Creo que le pidieron un efecto de distorsión al gráfico que tenía de fondo o algo así. Y bueno, ya por sacarle fallo, el único fallo tonto así que le he visto es que la chica de la presentación corría un poquito ortopédica. Pero por lo demás no...
Eso ya forma parte del, ¿cómo se llama?, del departamento de animación. O sea, eso ya
animación, no... ahí está. Ahí, pues ahí no, queda un poquito raro. Para algo que no hicieron en pre-renderizado, pero está guay, está simpático. Todo el de ese tema de anime y todo eso, que además yo de chico flipaba con eso a lo bestia. Uh-huh. Y me gusta mucho, que a lo mejor solo con mover los ojos, que toda la imagen está quieta, solo mueve los ojos y ya te parece, wow, cómo queda esto. Pero... Está simpático, pero lo de correr, sobre todo cuando se ve solo la cabeza, dices tú, ¿qué estás haciendo?
Pues después de todo lo que ha comentado Ryoga, que ha destripado el juego a nivel gráfico, elegido, ¿qué te queda por decir?
Pasa palabra, no, hombre. yo la verdad destaco bastante también el apartado gráfico, aunque para mí no es lo más destacable del juego. Hay pre-renderizaciones por doquier. En mi opinión, en la calidad de los pre-renderizados en cuanto a diseño podría haberse mejorado un pelín más, porque me parecieron demasiado atractivos. Luego también hay partes que no están pre-renderizadas, por ejemplo, muchas partes del fondo no están pre-renderizadas y para mí, de hecho, es lo que más luce. Claro, esta es mi opinión personal. Luego, las escenas de imágenes con anime para mí son bastante resultonas. Le dan mucho valor al juego, a pesar de que no aporten realmente nada a la experiencia de juego en sí. Y bueno, también tenemos animaciones que hacen mucho uso de rotaciones. Así que se ve que la rotación es del spray entero. Con la capacidad de gráfica que tenía la Neo Geo. Tampoco es que tenga el frameado que se veía en otros juegos de Neo Geo más posteriores, pero es muy correcto. En cuanto a efectos, puedo decir que están bastante guay, por ejemplo, los de fuego, ¿no? De la primera pantalla, cuando incluso nada más salir, le metes un bolón a una nave bastante grande y se ve como un destello que eclipsa toda la pantalla, está bastante guay.
Ese tipo de efectillos nada más que estaban, si te fijas, en la primera fase. Ese tipo de cosas, o sea, había otros efectos en las fases, pero que eso de la tierra que impresiona verla, el fogonazo ese que tú dices, las puertas que se te cierran, eso luego no, casi no lo vuelves a ver después.
Sí, es un poco la tarjeta de presentación, ¿no? Y también hay algunos efectos que me han decepcionado bastante, por ejemplo el del agua, ¿no? Que cuando pasabas por la frontera entre agua y no agua, veías que estaba como salpicando para ambos lados, ¿no? No tenía ningún sentido. Sí. También puedo...
¿Te fijaste ahora que dices tú lo del agua en las transparencias? A lo mejor es muy tiquismiqui, pero la nave, cuando como la Neo Geo no tenía transparencia, lo que hacía era un cambio de paleta. Volviendo otra vez al Sonic,
cierto,
cuando te metes en el agua te cambian la paleta. Realmente la Mega Drive tampoco tenía transparencia. Pues Neo Geo pasaba igual. Que lo que pasa es que había bichos que no hacían ese cambio de paleta. Normalmente los gusarapos estos grandes se metían en el agua y tenían el mismo color fuera que dentro del agua. Los que estaban preparados para estar en el agua, como ya estaban así, pues ya tenían color de debajo del agua. Pero los que intentaban estar en dos sitios a la vez solo tenían un color.
No sé, sí, desde luego. Pero bueno, por lo menos que... O sea, queda un poquito chapucero, pero que es una buena forma también de evitar ese problema de que no tenga transparencia el sistema.
Está bien solucionado. Y además, ¿cómo haces tú lo de...? Pero que ya ha puesto a ser tiquismiqui, como él comenta lo del agua, pues ya...
Claro.
Sí. En cualquier caso, hubiera quedado peor que ni siquiera la nave del protagonista pues tuviera ese efecto.
Parecería
agua.
Que está delante del agua, como si fuera una pecera, claro, lo que tiene detrás.
Sí, sí. Exacto. No se sabría ni que habría agua realmente o algo
ahí
así.
Está.
No
sé.
Bueno, pues... ¿te queda algo más que comentar, elegido, de este tema?
No, nada más.
Perfecto. Pues yo la verdad es que no tengo mucho más que decir. O sea, vosotros habéis dicho muchísimo y a mí me ha gustado mucho también a nivel gráfico. Me he quedado gratamente sorprendido. Un diseño de personajes, tanto protagonistas como enemigos, como jefes finales, soberbio. Un uso de todas estas técnicas que hemos estado hablando, gráficas y trucos y transformaciones que quedan excelentes, y en bloque queda un apartado gráfico, como os digo, muy 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 bueno. Y bueno, pues para no alargar mucho más el tema, porque voy a seguir hablando de lo mismo que estabais hablando vosotros, pues comentar un poco ya del sonido, ¿no? Y esta vez sí voy a empezar a hablar yo y voy a deciros que la música me ha gustado mucho, pero no era nada impactante. O sea, muy buena banda sonora, pero por supuesto las habrá mejores. No hay temas para mí característicos y bueno, y aparte de la banda sonora, los efectos de sonido sí tienen muy buena calidad, pero quizá están un poco, se ponen un poco por encima de la música de vez en cuando. Hay veces que te estorba para escuchar la música, ¿vale? Que estás jugando un videojuego y no estás escuchando un disco, pero muchas veces necesitas también estar metido en todo el entorno que te provoca el juego para sentirte dentro, ¿no? Y no con esa falta de banda sonora en esos momentos te falla ese tema. No sé cómo lo veis, por ejemplo, Ryoga.
El tema del sonido sí que es verdad que está un poquito más fuerte, debería por lo menos haberse podido modular. Va a ser claro, eso en una consola en tu casa sí se puede, pero en una recreativa no te va a poner a tocar el volumen. Eso no se hace. Vale, pero sí que es verdad que el sonido, que me parece excepcional, ¿eh? La calidad de los sonidos y la variedad de los sonidos me parece una maravilla en este juego. Pero está un pelín más fuerte con respecto a la música, para mi gusto, por lo menos. Es por recalcarlo. Pero bueno, eso.
Y aparte de todo eso, ¿qué opinas tú?
Aparte de todo eso, bueno, lo que digo, los sonidos me gustan mucho y la música me ha encantado. Lo que pasa es eso, que un shooter que se precie pues, tiene que tener buena banda sonora. Eso es una de las características principales para mí que tiene este género. Bueno, es muy raro ver un juego de nave con una banda sonora mala, por lo menos del 83 para adelante.
Claro.
Y bueno, lo que pasa es eso, precisamente por ser de este género, pues a lo mejor la banda sonora no es épica e inolvidable, ¿vale? Está un montón de bien... Pero como yo soy muy pejiga y muy amante de este género, soy un apasionado de los shoot 'em up, mi género favorito, para el que no lo sepa todavía, pues eso, quiero ponerme pejiga y decir que le falta ese poquito para llegar a ser épica. Tema favorito, el de la fase 5, como una selva, ese tema sí que me ha parecido muy bueno, a lo mejor no es una melodía que se te vaya a quedar para toda la vida, pero bien. Y lo último también, Neo Geo CD, que hay una versión para Neo Geo CD de este mismo juego y tiene la banda sonora pues en vez de MIDI, ya está en instrumentos de verdad, que está bastante bastante bien. Me ha gustado bastante.
A ver si, perdona, escucho la banda sonora en formato CD porque no he tenido la oportunidad y creo que la tenemos por ahí, ¿verdad?
Sí, viene a continuación de la otra.
Perfecto. Y perdona que te he interrumpido antes, continúa.
No, ya está, no, creo que lo he dicho todo a lo justo.
Ah, sí, perfecto. Sí. Pues nada, pues elegido, comenta un poco al respecto y peleate también con Ryoga, por si no opinas lo mismo.
No, realmente aquí pelea no va a haber, no va a haber sangre este podcast. Digamos que, coincido a líneas generales con vosotros. Aunque de todos modos, a mí me ha gustado casi más la música que los gráficos. O sea, yo pienso que la calidad es muy buena. Realmente se ve que la música le imprime mucha personalidad a cada fase. Transmite sensaciones. Es como un rollo de sinestesia entre la música de la fase y la fase en sí. Por ejemplo, en la primera fase se ve que es una música muy energética, ¿no? Estás presentando el juego así, música peliculera casi. La segunda ya es una música más tranquilita, un poco antipática. Y la tercera ya se ve que es algo así como que te está exigiendo ya ponerte las pilas. Parece algo más difícil, ¿no? Una música que te lleva a eso, te lleva a estar un poco más en tensión y a sufrir un poco más. Así hasta que no llegamos al final del juego, que son bastante más fases de las que parecen al principio. Uh-huh. Eso ya lo comentaremos después. También tengo que decir que yo no creo que haya ningún masterpiece que destacar, ninguna obra maestra musical, la verdad. Es muy buena, pero le faltan obras maestras, o sea, por pedir que no quede, claro. Y coincido con Ryoga de que mi favorita es la de la fase 5, la fase esta de la jungla, bosque, etcétera. Que es muy así, muy música. Aparte, una música muy cristalina que me gusta a mí.
Me parece una de las que está mejor adaptada todavía a la fase. Lo que tú destacabas antes, que es bastante cierto, creo yo, que esa en concreto es una de las que más te hace pensar que estás realmente ahí. Que...
Sí, es eso. Es una música muy orgánica, la de esa fase.
Muy bueno.
Luego, defectos de sonido, dice que están bien, o sea, cumplen con su cometido y son... son... pues... algo de lo que no se puede poner ninguna pega. Eso ya dice mucho de los efectos de sonido. Excepto de quizá el sonido de la barra azul, que me resulta cansino porque estaba gozando mucho de ella durante todo el juego, como ahora... detallaremos más tarde.
Sí.
En verdad, ¿qué le pones a ese sonido si no? O lo quitas y queda raro. O le pongas lo que le pongas, acabas con el sonido en la cabeza.
Sí, es una situación comprometida, ¿no? No
sí,
sé
yo,
si habrán
yo
tomado
creo que
la,
es más
la,
problema
la,
del,
la decisión correcta, pero...
Sí, será más problema de la propia barra o del uso de la barra que del sonido que tiene asociado.
Sí, y bueno, yo ya... Por mí ya damos finiquitada la sección de música.
Perfecto, bueno, pues antes no he comentado yo que mi tema favorito coincide que también es el tema del bosque, pero porque es que esa fase me encanta, o sea, la fase en sí es mi favorita. Pero, o sea, lo dejo como pincelada, porque ya que vosotros habéis dicho vuestra música favorita, a mí me ha dado pelusilla y digo, no, pues yo tengo que decirlo también.
Claro, claro.
Lo veo como quiero, sobre todo hablando de eso. Bueno, pues ya que hemos comentado técnicamente, por así decirlo, cómo es el juego, ahora vamos a avanzar un poco el juego como tal, o sea, la experiencia de juego. Ryoga, ponnos un poquito en situación con el juego y adelántanos qué es lo que nos hemos encontrado con Pulstar.
Vamos a ver, este juego, para los que no hayáis podido jugar, es un shoot'em up, un juego de nave de horizontal, de consta de 8 fases. Cuentas con dos tipos de disparos que están divididos en dos barras. Una es de pulsación, que cuanto más rápido pulses el botón, más disparos sueltas, más potencia de disparo tienes, incluso activa alguno de los poderes que te puedes coger, barreras y cosas así. Otra barra es por recarga, es decir, tú dejas pulsado el mismo botón y cuando lo sueltas tiras pues un disparo gordo, para que nos entendamos. También puedes tener options o satélites, que son, te los tienes que coger también, claro. Son una serie de apoyos, unas cositas chiquititas que se ponen alrededor de tu nave y que disparan también, a medida que tú, al mismo tiempo que tú disparas, disparan también. Hay un escudo, que yo llamo cariñosamente amiguito, por su parecido con R-Type, que se coloca justo delante y que puede subir de nivel. Y que tanto satélites como el amiguito este, el escudo, puedes modular, o sea, puedes orientar el disparo con un segundo botón. Eso casi nunca se hace, pero ahora, bueno, lo comentamos. Y ya está, ¿qué más? Ah, sí, y los poderes se consiguen consiguiendo pues unas letras que hay repartidas, que normalmente vienen dentro de naves que son prácticamente inofensivas, tú les disparas y te dejan esa letrita que te da pues los amiguitos, los satélites y los poderes distintos que hay.
Perfecto, bueno, pues ya que has cogido tú la carrerilla hablando, coméntanos un poco qué te ha parecido cada uno de esos aspectos.
Mira, lo primero que yo quiero decir de este juego es que no sé si habrá alguien o no del staff de Irem, de los creadores de R-Type, R-Type en el argot de Ivan Cady, en Acom, la compañía que ha hecho este juego, porque el parecido es bastante evidente, vamos, entre R-Type y Pulsar es bastante evidente, sobre todo en la primera fase. O sea, tú en la primera fase te da la impresión de estar jugando al R-Type 4, o el que toque, ¿vale? Y no sé, el tema del cacharrito este de delante, pues no es exactamente lo mismo, porque solo se pone delante, no lo puedes ni soltar, ni lo puedes ponértelo detrás, pero el cacharro es el mismo, ¿vale? Entonces hay una serie de cosas que el parecido con R-Type, el arma este de los láser que rebota, que por cierto es mi favorita, también es exactamente igual. Entonces hay una serie de cosas que se parecen demasiado al R-Type.
Sí, yo estuve investigando y sí, había como medio equipo del equipo de desarrollo de R-Type involucrado en el desarrollo de Pulsar. Aparte de que se nota, pero que sí que es así.
Bueno, el juego no me ha parecido fácil, ¿vale? Sobre todo a lo mejor en el nivel que lo he jugado, pero no me ha parecido fácil, tampoco me ha parecido difícil, y mucho menos si lo comparo con el que lo estaba comparando, con R-Type, ¿no?
Claro.
Pero la verdad es que al principio me acojoné, me pasó un poquito el efecto World Heroes 2, que no estoy acostumbrado a jugar a un juego de ese tipo tan antiguo, ¿vale? Porque voy jugando a los modernos y me doy cuenta de que soy un patata, y yo decía que yo cuando era chico yo lo partía con esto, ¿qué pasa aquí? Y me costó mucho trabajo volverle a coger el truco aquello de que no tienes un núcleo dentro de tu nave, sino que prácticamente casi toda la nave te roza una bala y revienta la nave, ¿vale? Menos el palito ese que tenía arriba de la nave y poco más, la nave entera, cualquier cosa que te rozara, ¡bum!, a tomar por culo. Y el tema de absorber las balas, estoy más acostumbrado por Ikaruga o por Raiden Silvergun, pero... No lo acabé de coger porque es solo por delante. En el momento en que tú perdías el escudo, que bueno, el escudo lo que sea, el nivel de dificultad subía a lo bestia. O sea, claro, tú ibas tan tranquilo con tu mega escudo y tus dos options y tú eras el rey del mambo. O sea, a ti no te tocaba nadie. Cualquier mínimo error que te hiciera perder una vida, y iban 5 o 6 detrás, con continuos incluidos. O sea, hasta que tú podías llegar a tener otra vez tu nave, pero había sitios que dicen, pero vamos a ver, este sitio os lo habéis pensado... ¿Podría yo pasar por aquí sin mi pedazo de amiguito delante? Ni el chico, ya el grande directamente tengo para pasar por aquí. Y ahí la dificultad subía demasiado. No deberían de premiar tanto el hecho de que no puedas perder bajo ningún concepto eso, porque prácticamente el que se hace bien el juego es el que se lleva con el amiguito y con los options desde el principio hasta el final, y no los pierde nunca. ¿Vale?
Pero es la forma fácil de hacerse.
Eso es no perder vidas. O sea, es más fácil no perder vidas que perderlas. Es que no me lo explico. Sí. Pero realmente las pasabas canutas. Normalmente pasa, ¿no? Tú en el grado perdías la vida, perdías los poderes y decías tú, tío, ibas con tu nave lenta otra vez, con tu disparo de mierda. Entonces tú decías, te da coraje. Eso prácticamente en todos los juegos de nave. Pero en este que te mandaban primero, te echaban para atrás. La típica continuación que no sales donde estabas, sino sales desde el último checkpoint, diremos.
Ajá.
Y no veas qué mal. Otra cosa de la jugabilidad, que se disparaba continuamente cargando y disparando cañonazos. O sea, estaba la posibilidad de disparar un montón y soltabas, pero eso realmente solo valía en esos trozos de las fases, que por cierto son cortísimas, en esos trozos de las fases en los que te salían... yo qué sé, 7 tipos de enemigos distintos, de los cuales 3 o 4 tipos de enemigos eran enormes. Entonces se te llenaba la pantalla de balitas y de gente, y tú con eso, pues la verdad es que reventabas más, ¿vale? En el momento en que todo estaba un poquito vacío, otra vez recarga. Y eran trozos, ya te digo, muy cortos, realmente cortos. Ya la fase por sí es corta, esos trocitos eran nada, lo que dura una pantalla, lo que dura recorrer la pantalla. Y la mayor parte del tiempo, eso es disparar a cañonazos y ya está. Los bosses son muy fáciles, prácticamente todos. El último sí te lo pone un poquito más difícil, pero la mayoría están tirados. Había uno que creo que era de la fase 5 precisamente, que era literalmente ponerte delante a tirarle cañonazos, y cuando tirara una magia que era así como más gordota, te quitas, te vuelves a poner y sigues tirando. Y tú decías que yo, y estamos hablando de nivel 8, ¿eh? Sí. Que no es... Dios, que te la has jugado a nivel mariquita. No, no. Si es que daba igual. Si es que ese bicho era siempre igual. Y decía, bueno, pues nada, no... No sé qué... No sé.
No sé, lo que te digo. Esa parte del juego sí era bastante sencilla, pero bueno, por lo menos era un poco de liberación después del estrés de haberte pasado toda la fase, que había momentos en los que se ponía bastante chungo.
El tema de los poderes, yo no sé vosotros, pero yo no me he aclarado. O sea, yo no sabía ni lo que me estaba cogiendo. Yo llegaba a ver esta letra o tal letra, son poderes guay. El resto ya ni me los aprendía. Yo pasaba de todo. Yo veía una B y yo, ¿qué será la B? Yo seguía para adelante, ¿sabes? Da igual, no... Yo si no sabía lo que era, ya no me lo cogía. Porque es que yo realmente no sabía lo que me estaba cogiendo. Y había un poder, que era el del escudo púrpura ese. Uh-huh. ¿Sabes lo que os digo,
sí,
no?
Sí.
Que era pulsando repetido. Era chetísimo, pero eso que te lo daba. Yo todavía no me he enterado qué tenía yo que dar, a qué tenía yo que darle para cogerme eso. Mira que me he hecho veces el juego, ¿eh? Mira que he jugado, ¿eh? Pues que no... Que no, es que todavía no me he enterado qué es lo que yo me tenía que coger para tener esa barrera, porque es que si no me llevaba con la barrera esa toda la vida, si no, claro. Que era chetísimo.
No, pero yo tampoco lo he visto, ni incluso he estado viendo gameplays y no he deducido de qué forma podías conseguirlo para siempre. Así que yo seguía la estrategia Pokémon, ya sabes, hazte con todos, ¿no? O sea, todo lo que salga por ahí lo pillas. Es que y
a normalmente cuando salía la barrera esa, empezaban a salirte poderes por todos lados. O sea, elige poder. No. Yo ya estaba más preocupado de esquivar las letras de poderes que de esquivar a los enemigos, ¿vale? Que se supone que yo tendría que tenerle miedo a los enemigos. No, digo, no, yo esta barrera no la pierdo por nada del mundo, vamos. Yo mientras esto me dure, chaval, ahí voy a estar dándole a esto, pero del tiro. Vamos, entonces, pues yo qué sé, me pareció un poco cheto y sobre todo eso, el desconocimiento absoluto de qué es lo que a mí me provoca que yo tenga esa barrera o no. Uh-huh. Independientemente de que, eso, la técnica de al disparar mucho, eso sí lo sabía, lo único que no sabía es por qué me había salido ese poder, de dónde había salido, no sé si es que se activaba en alguna zona o es que yo me lo cogía y no me daba ni cuenta, yo qué sé.
Y eso es... Ahora claro. Que has dicho tú lo de los poderes y los objetos y todo eso, hay una cosa que sí me ha gustado mucho y es que la magia o la bomba o como queráis llamarlo, pero el disparo que recargas, por así decirlo.
Sí.
Normalmente en la mayoría de los juegos que he jugado es ligeramente más potente que el disparo normal, pero esta vez es mucho más potente que el disparo normal, que te podías tirar abajo enemigos que realmente necesitaban un montón de tiros para cargártelo, pues no, con este, o sea, lo tenías cargado y lo lanzabas y te vacía la pantalla.
Sobre todo si tenías el amiguito a nivel 2.
No, claro.
Pero vamos, que es muy similar a la magia de Art-Type, la magia recarga del Art-Type.
Sí.
Lo que pasa es que en el Art-Type me parece, si no me recuerdo mal, que era obligatorio tener amiguito para soltar esa magia. Si no, no la podías tirar. Y en este, aunque no tuvieras el amiguito, podías tirar la magia, eso.
Claro, del minuto cero está cargando el disparo y limpiando la pantalla, literalmente.
Ahí está.
Eso, vamos, eso la verdad es que me ha gustado. Porque, o sea, estamos hablando un poco también del equilibrio de justicia que hay en el juego. O sea, hay cosas de los enemigos que van favorables hacia ellos, pero hay cosas que necesitan ser favorables para el jugador. Y esa es una de ellas y que no lo he visto, la verdad, mucho en los juegos en general. Y más todavía en los shooters de hoy día. O sea, yo me pongo a jugar mucho a los shooters estos que la brujita en montar en escoba y tirando bolitas. Exactamente, pues todo eso no tienen tanta potencia de disparo cargado, por así decirlo.
No. Como esos que, juegos son de Violet Hell total, vamos, que nada más que faltaba eso. Pero vamos, antiguamente era más o menos típico que tener una magia de recarga que tenía muchísima potencia. Lo que sí que es verdad es que en este juego se recarga rapidísimo.
Eso sí.
Que hay otros juegos como el mismo Art-Type o el Thunder Force 4. Que para tú recargar esa magia tienes que llevar sus 5 o 6 segundos. En este, en 2, creo yo, ¿eh? Okay. Se recargaba del todo, sí. Estoy hablando, ¿eh?
Además, porque... eso te esforzaba un poco al efecto de... al modo de juego en el que estaba siempre abusando de esa barra azul.
Sí, sí. No sé, lo veo. Y muy cheto también el tema de que el escudo quita también. Yo el escudo lo utilizaba para saber dónde tenía que dispararle a los bosses. Me ponía en toda su cara y en el momento en que empezaba a parpadear yo decía, aquí es. Y eso disparaba. Entonces yo,
pues mira,
yo arrastraba por el. Cuando iba por el suelo o por el techo, todo lo que había, yo me dedicaba a disparar a lo que podía, pero yo, bichito que había pegado, lo arrastraba con el escudo para adelante.
Claro.
O sea, me lo comió con escudo porque normalmente son bichos muy débiles. Obviamente un bicho gordo pasa de ti. ¿Sabes? Tienes que quedarte un rato. Una cucaracha de esa rara, un escarabajo de eso, pues tú tienes que quedarte un rato y lo mataba. Pero te tenías que quedar, pero los chiquititos es que lo tocabas y lo matabas.
Claro.
Si eran varios ya no, porque había magias de hecho que te atravesaban el amiguito, por muy gordo que lo tuvieras. Uh-huh. Pero normalmente eso, yo utilizaba el escudo para cargarme cosas, vamos. Y yo perdí una vida y mi propia nave, cuando tienes un tiempo de invulnerabilidad, diremos,
claro,
de unos 5 segundos o lo más, ¿vale? Pues mi nave temedla, vamos, porque es que ahora mismo es veneno. Yo lo borraba todo con mi nave y volvía a una posición normal y digo, venga, ya soy mortal. Pero ya me había cepillado yo, vamos.
Bueno, pues vamos a dejar hablar un poquito al Ejido, a ver qué le ha parecido. Ahora volvemos a ti, Lyoga. Cuéntanos, el Ejido, que a nivel de gameplay, ¿qué te ha parecido el juego?
Pues me ha parecido un gameplay bastante sólido. Lo que más he lamentado ha sido que el disparo no podía ser automático, ¿no? Como si lo dejabas pulsado, cargabas, no, claro, se podía. No era compatible, digamos. Y claro, uno no tiene el pulgar que tenía antaño, ¿sabes? Lo he cansado un poquito. Me costaba mantener el ritmo. Sobre todo cuando quería llevar la barrera hacia el rojo.
No, claro.
Digamos que, como estaba comentando antes, este juego te lleva más entonces a abusar de la barra azul. Y entonces como que estás jugando un poco a los sniper, a los francotiradores. Eso es una de las cosas que caracteriza el juego y que le añade un poco de dificultad. Porque como hemos dicho, un mal disparo del francotirador a veces, en muchas situaciones, te puede costar la vida. Por mucho que hagas, estás muerto. Porque ese bicho que no has matado se te pone tras tuya, empieza a dar vueltas, empieza a estorbar, empieza a disparar y lo puedes pasar muy mal. Uh-huh. O sea, a veces que parece que es inevitable perder una vida. Y aquí, como sabemos, como ya hemos dicho, perder una vida es fatal. O sea, se convierte el juego en una cosa muy, muy difícil.
Otra cosa sobre que todo con los gusanos que tienes que darle la cabeza, como se te escapara ese momento en el que dejaba su cabeza al descubierto, no la protegía con su cuerpo. Uf, ya ese pedazo de gusarapo dando por culo por toda la pantalla, te decía, tío, por favor, vete ya. O enséñame la cara otra vez, ¿vale? Porque tú, por mucho que le dispararas a todos los trocitos, es que eso era preocuparte nada más que de ese bicho ya. Bueno, sigue, Elegido, ¿qué te corta?
Completamente cierto. Luego, otra cosa que digamos que le añadía dificultad al juego es que, como muchos juegos de este género, algunas zonas de las fases que solamente se superan de una forma determinada, ¿no? Porque que a veces, según yo, es muy poco intuitiva. De hecho, ese, digamos, que es el problema, que yo veo que hay zonas de fases que son muy, muy poco intuitivas. Entonces, ejemplo, tienes que hacer mucho ensayo y error. Y y claro, una vez que mueres, pues, de vuelta a checkpoint. Uh-huh. O sea que a veces cuesta mucho superar una zona muy concreta de la fase.
Tenemos la ventaja de que, como tenemos poke de dinero infinito, pues podemos hartarnos de echar toda la pacha del mundo, pero antes no la había. Antes, claro, tus 5 duros, tú te aferrabas a esos 5 duros como tu vida.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí. Es evidente que el juego este ha sido lucrativo, ¿eh?
Pero el género en general de Shoot 'em Up tiene mucho de ensayo y error. Pasa un montón de veces. Hay naves que tú no sabes que te va a salir una nave a toda pista corriendo desde la izquierda. Claro. Pero eso te pasa una vez. La segunda por lo menos, pero ya la tercera no te pasa. Ya la tercera dices tú, ahora viene el cabrón que viene por detrás y me hace pan. Entonces ya te lo tienes que aprender. Igual que los sitios donde tienes que estar, las magias que tiran los bosses. Pues hay algunas que la primera vez te da. La primera vez que te da porque es que es demasiado rápido, tú no. Uh-huh. Pero la segunda vez dices, yo sé que lo vas a hacer. Cuando te pones con la cabeza así, sé que vas a hacerme con la cola asado. Así que me pongo aquí, que es donde con la cola no llega. Y así, siempre. No ha sido así desde el Sevius, vamos.
Sí, ya muchas veces hay que entrar en la polémica de qué es lo que importa, si darle habilidad al juego, o sea, usar la habilidad del juego, usar la memoria, o usar la memoria como habilidad, que es también un punto intermedio.
A mí es que tiene su encanto eso, en verdad. Me gusta más eso, memorizar una serie de cosas, no solo la propia habilidad, sino tienes su estrategia también y tienes que memorizar una serie de cosas, es un poquito de todo. Uh-huh. También hay que saber esquivar un millón de balas. Pero tiene que tener un poquito de todo. A mí me gusta eso.
Sí, además favorece lo que yo llamo el multiplayer indirecto, que es básicamente los pesados que tienes alrededor de la máquina mirando y te dicen, cuidado que por aquí te va a salir tal y aquí cual.
Sí, lo típico de que muchas veces sorteas una cosa bien 20 veces
sí.
Y a la 21, que ya tienes pensado cómo pasarte toda la fase, de la primera se te olvida.
Claro,
y te comes el primer bicho.
Hay que hacer de cuenta. No, pero tiene también su el huequillo mágico ese que había en el bicho de la fase 6, en el bicho final de la fase 6. Ese, pero es que era genial. Una vez lo descubres, pero lo descubres por ensayo y error. Claro. Pero te das cuenta de que hay un hueco donde la única bala que llega, sobre todo si tienes option, ya es que encima es que no te toca a nadie, ya es quedarte quieto. Claro. Pero si no tienes option, simplemente tienes que quitarte cuando de higo a breva pasa una bala por ahí. Pero exacto. Es que es un sitio súper cheto, tú disparándole en toda la cara al bicho. Pero eso está guay, descubrir esos sitios está guay. El primer boss, ese famoso de no, era el segundo del R-Type, tenía un hueco donde tú te quedabas y no te daba nadie. Y el bicho era mortal, pero con avaricia, vamos.
Hasta que descubrías el hueco.
Ahí está, pero a lo mejor no lo descubrías tú, a lo mejor lo descubrías como tú dices, te ponías a ver la máquina, el tío jugando, y claro. Decías, ¡ay, cabrón! ¿Sabes? Y te ponías en el mismo sitio luego, exacto. Te copiabas descarado del tío.
Será el antiguo GameFAQs, ¿no?
Ahí está, porque no había internet ni nada, qué tiempo.
Bueno, que nos estamos poniendo ya nostálgicos. Elegido.
Bueno,
ya...
continúo un poquito.
Sí, sigue.
Digamos. Sí, o sea, a mí en general entonces me ha parecido dificilillo el juego. Uh-huh. Los hay más difíciles, pero este no se quedaba corto. En cuanto a durabilidad, la fase la he visto muy corta. Pero que duraba, gracias a la dificultad que presumía el juego.
Cinco
y una cosa que para mí fue una sorpresa es que al principio tú crees que son cuatro fases porque en el menú de selección nada más echas los cinco duros te salen cuatro fases para seleccionar, pero luego cuando te pasas la cuarta, que tiene un leve tinte de fase final por si te da coba, yo creo, te sale la quinta. ¿Qué pasa? Que en realidad son ocho. De hecho, como me mataron en la quinta, yo me quedé muy cabreado, quise volver a empezar por la quinta y no le di a continúe. Pues quise desbloquear un truco que hay para que si tú pulsas en la fase 1, pasa a la 5. Si pulsas la 2, pasa a la 6. Y así sucesivamente.
Uh-huh. Pues intentando... Dime.
Sí, pulsar los 4 o 3 botones de la Neo Geo, no me acuerdo. Lo puse a la vez en la fase y ya se supone... Lo dejas pulsado.
Eso era. Pero había que pulsarlo en los dos mandos, ¿eh?
Ah, en los dos mandos.
Hay que pulsar... Bueno. Es que yo me acuerdo que era en los dos mandos. Pero no me acordaba lo que era. Y ahora que te he dicho los botones, ¿verdad? Había que pulsar los botones, pero no hacía falta que fueran cuatro, en verdad. Porque yo no... Vamos, yo de hecho jugaba en una máquina que no tenía cuatro botones. Cuatro botones era rarísimo verlo. Pero había que pulsar todos los botones en los dos mandos.
Sí.
Es verdad.
Pues yo intentando...
Y entonces la fase 1 se convertía en la 5, la fase 2 se convertía en la 6 y así. Y la 4 en la 8.
Pues yo intentando que me saliera eso y no me salía, me cabreé y le di a todos los botones y de pronto desbloqueé el modo ese de trucos y me volví invencible. ¿Cómo te queda?
Better than expected.
Lo gracioso es que, no sé si en la fase 5 o en la fase 6, el monstruo final, que tampoco es que fuera muy complicado, le lanzaba de vez en cuando unos rayos verdes. Pues esos rayos verdes sí te mataban siendo invulnerable, para que veas.
Sí, ese es el de la 5. Pero que... porque me lo dijiste tú, pero no me había coscado. Es que esos rayos verdes, en verdad, si llegabas ahí con el anillito gordo, es que ese bicho no llegaba a tirarte el rayo verde. Yo lo he llegado a ver, pero a lo justo, vamos. Que es que ese bicho no duraba nada. Yo creo que es el más tonto de todo el juego, vamos, el de la fase 5. Que además, físicamente era muy parecido al de la fase 4. Estaba ahí, vamos, por lo menos la perspectiva era igual.
Sí.
O el de la 7, por ejemplo, el de la 7 era rancio, ¿ok? Eres una culebra.
Sí, era una culebra como la que habíamos cruzado ya por el juego un montón de veces, ¿no? Pero ya un poco más cabreada.
Claro, más gorda. Pero tú sabes, que yo lo vi, digo yo, esto pa jefe de mitad de fase, ahí un tipo como los del Indie Hunt, flipante. Pero ahí no, la verdad es que lo vi, ese fue cutre. Ese... todo el mundo,
Fuera. Pues cuéntame, bueno, ¿has elegido?
Pues yo en principio... Yo creo que ya lo he dicho todo, ya podemos...
Yo quería comentar...
Sí, te iba a dar paso ahora, Yoga.
Pues mira, yo solo quería comentar que este juego tiene una segunda parte, que ya está hecho por otra compañía, que en realidad es los restos de la Icon que fueron a... Se llama Blazing Star, ¿vale? Es el juego que comentaba en el anterior programa que fue el que originó el término fail, tan conocido en internet, pero es de los más conocidos que hay. Y nada, bueno, comentar que este juego en concreto es infinitamente más fácil que el Pulstar, que casi no tienes ni techo ni suelo, que tienes varios personajes a elegir, que tiene unos paneles que se cogen, L-U-C-K-Y, Lucky, Get Lucky, jaja. Y sí, es que en verdad tienes que hacer Get Lucky. Lo digo muy bien. Tiene voces digitalizadas, que de ahí viene la de Fail, de You Fail It, era la... un sistema distinto de disparo, bosses mucho más vastos, mucho más trabajados, pero en general el juego la verdad es que es bastante más fácil y monótono. Yo prefiero mucho Pulstar, por eso propuse Pulstar y no Blazing Star, a pesar de ser más nuevo, y me pareció curioso que Blazing Star tiene mucho menos pre-render. La mayoría del juego me pareció que no, los bosses sí, se está descarado, pero me pareció que tenía más arte pixel.
Sí,
no, podría haber, no podría haber contratado al que llevaba el pre-renderizado en Pulstar, así que...
ordenador para pre-renderizar.
Tirarían de lo que podían. Sí.
En fin, una de mis clientes, eso por comparar Blazing Star con Pulstar, que os lo recomiendo también, Blazing Star, aparte, sobre todo si sois manquetes con el tema o hace muchos años que no lo tocáis, porque ya digo, es mucho, mucho más sencillo. Pero bueno, que me parece curioso el dato y que bueno, que eso que quería comentarlo.
Muy bien, pues vamos, yo por terminar tampoco voy a dar muchos más detalles de todo lo que habéis dado en vuestros alegatos correspondientes, pero bueno, por mi parte, yo creo que es un juego bastante hardcore, corto por las fases cortas que tiene, pero se hace, como dice elegido, bastante difícil por, o sea, bastante largo por la dificultad que tiene. Le pillas la dinámica muy rápido y no, o sea, si tienes un bolsillo sin fondo como el que tenemos nosotros para echarle moneda de 5 duros, te hartas de echársela y te diviertes muchísimo. Aunque de primeras haya sido una experiencia dura, pero luego eso es un ejercicio de masoquismo que se disfruta, porque hace tiempo que no ves algo tan difícil, que no es que sea la polla de difícil, pero sí que es más difícil de lo que nos podemos encontrar en cualquier juego, ni tanto del género como de otro género que de los que hay a día de hoy. Y bueno, pues disparos muy chulos, enemigos muy chulos, fases increíbles diseñadas, o sea, tanto por la mecánica de la propia fase como por el diseño de la fase, como ya comenté en puntos anteriores, que no sé, a mí me ha gustado mucho, mucho todo lo que he disfrutado en bloque. O sea, un juego muy, 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 muy recomendable. Así que, pues para terminar de hablar de Pulstar, muy brevemente, elegido, ¿qué es lo que más te ha gustado del juego?
Pues a mí lo que me ha gustado ha sido el diseño de las fases en cuanto a enemigos y obstáculos. Se ve que está trabajado, digamos, ese programa de sincronización de los obstáculos, los enemigos, y queda bastante bien pensado todo. Y aparte, la música de las fases me parece, como ya he dicho, muy... muy apropiada, te introduce mucho en la acción, ¿no?
Genial.
Es una sinestesia total.
Sí. ¿Y qué es lo que menos te ha gustado o no te ha gustado directamente?
Pues yo creo que la dificultad es poco agradable. Yo creo que podría ser igual de difícil, pero de una manera más simpática. Quizá con esto me refiero a lo que hablaba antes de que a veces era demasiado poco intuitivo cómo iba a desarrollarse una zona de la fase.
Claro.
Pero bueno, eso ya lo dejamos un poco al gusto personal. Y como recordábamos antes, era propio del género.
Exacto.
Lo de que no podía hacer el disparo automático me amargó bastante, tengo que reconocerlo.
Pero eso es que estás mal acostumbrado, te pegan poco en casa.
Eso, sí, imagínate. La mayoría de los juegos el disparo suele ser así.
Claro.
O sea, suele ser que si tú lo dejas pulsado hace algo aparte.
Bueno, pues Leoga, la misma pregunta que he elegido. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Lo que más me ha gustado a mí es el aspecto técnico del juego. En general, tanto los gráficos como el sonido, e incluso parte de lo que es la jugabilidad, de lo que es el manejo de la nave, me ha parecido muy cuidado y muy pulido.
Toda una obra de ingeniería, ¿no?
Sí, la verdad es que se la han currado bastante. Sobre todo eso, muy, muy bien pulido, aunque tiene algún que otro defecto, pero nada, nada a destacar lo suficiente como para ensombrecer el gran trabajo que han hecho en ese sentido. Hay una lagrimita en un ex trabajador de ICOM ahora mismo.
¿Y qué es lo que menos te ha gustado y lo que no te ha gustado?
Lo que menos me ha gustado que no me ha gustado, como reitero de nuevo, soy un gran fan de este género en concreto, entonces soy especialmente crítico en este género y me parece que le falta originalidad al respecto. O sea, no solo por su parecido con R-Type, que se puede respetar sobre todo si hay gente de R-Type trabajando en este juego, sino porque es que no añade nada nuevo, al revés, hasta le quita cosas. No veo que haya... Tienen unas barritas y tal y cual, incluso me parece confuso en ese sentido. Uh-huh. Pero que cada juego tiene su Gradius o Thunder Force o Axelio, cada juego tiene su propio truco, su propia cosita, su propio cosa nueva que dice, mira, es que este juego es que tiene esto, ¿vale? Que no tiene los demás. Hay algunos que tienen 2, 3, 4 cosas y que han inventado los videojuegos prácticamente, pero este en concreto es que no tiene nada que yo diría, pues en este juego metieron. No. Entonces eso es lo que me ha parecido peor del juego, que como amante de este género me hubiera gustado que aportara algo nuevo, y no lo ha hecho.
Pues para mí el punto más brillante del juego es el diseño general de protagonistas, enemigos y fases. El apartado gráfico es un bastinazo tremendo, y que hacía mucho tiempo que no veía algo además nuevo, porque yo no conocía a Pulsar antes de... O sea, salvo de oídas, y me ha sorprendido muchísimo esa parte. Y la única cosa que apuntaría como negativa es la poca duración del juego, pero bueno, ahí tenemos tanto Blazing Star como el resto de shooters de toda la historia para seguir pegando tiros, tirando para adelante ahí, echando magia. Y bueno, ya para finalizar completamente, Ryoga, tú le pusiste como nota nostálgica una A, si no me equivoco,
una,
¿verdad?
Ah, sí. Y se la bajo a B.
Se la bajas a B, muy
sí,
bien.
Sí, se la voy a bajar a B. No, siempre acabo bajándole, o casi siempre acabo bajándole por lo menos un escalón a los juegos, pero no creo que se merezca una A, y otra vez, por tercera vez voy a repetir lo mismo, soy muy fan de este género, y hay muchos juegos de naves que se merecen una A, y este es peor que ellos.
Perfecto. Pues elegido, y tu nota nostálgica, ¿cómo ha cambiado? Porque tú le pusiste el otro día un guión.
Un guión, exactamente. Pues ahora le pongo una B. Una B. Estás tirando un poquito para abajo, pero en definitiva una B. Yo creo que como shooter está muy bien. Si te gustan, yo creo que es obligatorio, que hay que probarlo.
Desde luego.
Pero también me vienen otros mejores a la cabeza. Así que no le puedo dar la A y mucho menos la AAA.
Pues eso está claro.
Desde luego. Hay que guardar las AAA, que tenemos pocas.
Claro.
Bueno, pues yo el otro día no lo evalué porque no lo conocía, básicamente. Pero ahora que lo he catado, le pongo una merecida A. Una muy buena por la recomendación, Yoga, porque me ha gustado mucho. Pero...
Alegro un montón de que descubráis un juego como este, así que no lo conociera, y ojalá, ¿no? A mí es lo que me encantaría, que aparecieran juegos y digo, tío, ¿un juegazo? Y no lo conocí.
Bueno, yo espero que, igual que me ha pasado a mí, que le pase a algún que otro oyente y diga, va, pues voy a echar mis 5 duritos y voy a pegarme una partidilla.
Ojalá.
Bueno, pues acabamos ya Pulsar. Venga, Pulsar ahí a la santería para no tocarlo más. Y vamos a ver qué pasa, porque hoy no tenemos que proponer, hoy tenemos que rescatar
el sorteillo.
Exactamente, hemos estado haciendo durante 2 semanas un sorteo, y los 3 juegos que más ha votado la gente para rescatarlos del infierno son Sonic 2, Metroid y Zen Hospital.
No.
Bueno,
antes de hacer el spam, mientras este hace random.org, me gustaría agradecer profundamente a todos los que han votado esa encuesta. Nos hace muchísima ilusión ver que la gente participa y que cada vez hay más votos para decidir el juego que se salva del infierno. Y espero que en las siguientes votaciones haya cada vez más y más y más y más. Muchas gracias.
Exactamente, muy agradecido.
Claro, esto es un programa que hacen también un poco los espectadores. Que no se os olvide.
Exactamente.
Me gusta mucho eso, que participéis. Y para participar, eso, vamos a hacer spam, ¿no?
Exactamente, es lo que os iba a decir. Que para todo lo que queráis, para proponernos juegos para que los propongamos nosotros, o para decirnos, oye, pues a mí no me ha gustado lo que ha dicho Ryoga porque me ha parecido que se estaba metiendo con el Micro Machines y un pedazo de juego, ¿no? Cosas así. Pues...
Seguro.
Podéis mandarnos tweets a gamer-gallery, ¿vale? Ahí estamos los 3 tuiteando a saco. Tenemos página de Facebook, facebook.com/gamergallery, donde ahí últimamente estamos bastante más activos, ya que es lo que usa todo el mundo, por suerte o por desgracia. Tenemos nuestro correo electrónico, que es gamergallery@anisraise.com. Tenemos nuestra página web, que es www.anisraise.com/secciones/gamergallery, y un canal de YouTube que vamos a intentar mover un poquito, que es youtube.com/gamergallerypodcast. ¿De acuerdo?
Roger.
Bueno, pues mientras estaba Leo agradeciendo y todo eso, yo ya puse random.org, ahora que estamos en un equipo bastante más decentito, y ya tenemos ganador.
A ver, cross the fingers, please.
Y el juego al que vamos a dedicar 2 semanas de nuestras vidas es Sonic 2.
¡Yeah!
Señor. Bueno, pues antes de que se nos vaya la histeria, rápidamente, Ryoga, una nota nostálgica.
Triple A.
Triple A del tirón, qué bastinazo.
Siento haber tardado tanto en decirlo.
Elegido, nota nostálgica.
Triple A.
Triple A también.
No podía ser otra.
Madre mía, qué... qué exagerados que soy.
Estamos aquí ante una vaca sagrada de los videojuegos en su mejor encarnación. Yo no digo nada.
Ya ves.
Desde luego. Pues yo le voy a poner una sola A, porque sí que lo recuerdo muy, muy, muy bueno, pero tampoco es para sacarme la chorla y tocármela. Espero que sí, vamos. No, y no por lo de la chorla, sino porque espero porque sea un buen juego.
A Ubis.
Bueno, pues ya estamos todos con el IPD del Sonic 2, que vamos a jugar en 2 semanas, vamos a liar la parda en nuestros equipos. Y antes de terminar el programa, por supuesto, voy a dejarle un ratito musical a Ryoga para que nos ponga una de sus joyas musicales.
Vamos ya al temita. Volvemos a Occidente, siempre tengo que recordarlo. Esta vez en concreto vamos a Inglaterra, para que vea que en Inglaterra hay cultura y todo. Un besito a todos los ingleses. Y vamos con Matt Furniss. Matt Furniss es un profesional como la copa de un pino, que tiene en su haber más de 100 bandas sonoras de videojuegos. Puede que llegue a 200, no lo sé. 150 las tiene seguro. Entre composiciones originales y adaptaciones. Es decir, que hay algunos juegos que los han compuesto otros, pero él ha adaptado la música a determinados sistemas. Son juegos como Prince of Persia o Lemmings, por decir. Pero como compositor ha hecho también muchísimo, ha trabajado mucho con Dave Perry, ha hecho el juego de Drácula, el Boogerman, el que vamos a presentar ahora, que lo digo al final. Pero, en fin, todo esto, antes me gustaría destacar, antes de presentar el temita este, pues otro punto más de la labor fan, ¿no?, dentro de este maravilloso mundo de las bandas sonoras de videojuegos. El tema que vamos a escuchar en todo su esplendor, y no ripeado vía emulador, a partir de eso, de un vídeo cutre de YouTube, que yo agradezco mucho también a la gente que ha ripeado cosas y lo pone en vídeo YouTube, pero eso no tiene calidad. Bueno, pues este rip ha sido posible gracias a un grupo de gente con pasión por la banda sonora, que se llaman The 16-Bit Audio File Project, que se toman la trabajera tremenda por puro amor al arte, además, en lo que viene a ser gratis, para el que no entienda la expresión. Que se dedican a extraer los temas de juegos clásicos, de juegos que utilizan MIDI, que por diversas razones nunca se han editado en un CD con una calidad profesional y no se han extraído desde la propia consola, sino desde un emulador, que hay consolas, en el caso concreto que nos ocupa, que del tema que vamos a poner, que no tienen, no está emulado a la perfección todavía el sonido, el MIDI, y es de agradecer pues que haya gente que se tome esta trabajera. Aceptan propuestas, por cierto. O sea, el que quiera, oye, pues mira, este juego me hubiera encantado tenerlo en una serie en CD, lo podéis proponer, traéis en su foro, repito, en el siempre delicioso argot de Imancadi, repito el nombre, es T16-Bit Audiophile Project, que es con Audiophile, con PH, no vaya a ser que lo pongáis con F, y bueno, que disfrutarlo. Esa gente son unos máquinas, vamos, son un super pejiga. Hay bandas sonoras en FLAC, en fin, de dejo de spam, que no me pagan. Así que eso, venga, que gracias a esta gente, a vosotros que nos escucháis y a, por supuesto, a Matt Furniss, que pasó la compuesto, me voy a permitir el lujo de invocar de nuevo, por segunda vez, en esta sección, el poder MIDI de mi querida y amada Mega Drive, y propongo eso, que escuchemos este tema, que es el de la segunda fase del juego Alien 3. We'll be right back.
Pues nada, con este temazo que nos ha puesto Rioja nos vamos, así que me despido de vosotros, soy Kiyomu, os recuerdo, muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado el capítulo de hoy, y nada, voy a ver si enchufo la Mega Drive y me pongo a jugar un ratillo. ¡Hasta luego!
Bueno, aquí Rioja, me despido también, esta vez Sonic 2, es un juego al que hay que jugar obligatoriamente antes de morir. Y espero que lo tengáis todos listos con los deberes hechos para dentro de 2 semanas. Hasta luego.
Y nada, aquí se despide el Ejido, salivando ya con el Sonic 2 para que engañarnos. Bueno, se me están gritando hasta los pelos y todo. Venga, nos vemos.